Muy bien, mis amigos, llegó el momento de la entrevista, tiempo de recibir visitas en la casa. Es lindo porque, bueno, yo ya tengo el matecito pronto acá, recién prontito, y es para poder recibir a la gente que llega a los estudios de Radio Rural. En este caso, un oyente que nos había mandado su material, que hace un tiempo lo habíamos leído acá al aire. Él es escritor, se llama Horacio Kiel, y bueno, más que nombre no lo conocerán, porque en aquel momento te mencionamos, pero ahora tengo el privilegio de conocerlo personalmente. ¿Cómo andás, Horacio?
Bueno, muy bien, y bueno, te agradezco la oportunidad de esta entrevista justamente para comunicarme con los posibles lectores.
Ahí va, gente que incluso en la noche, la radio brinda la posibilidad de escuchar el texto, viste, sin tener que estar leyendo. Algunos me imagino, yo me imagino toda la escena, algunos en la oscuridad, a lo mejor con los auriculares, cuando se desvelan, otros en el trabajo, en el taxi, vaya uno a saber dónde, pero tienen la posibilidad de escuchar, en este caso, tus textos también, ¿no?
Sí, inclusive tal vez gente que no puede concentrarse a lo largo del día a la lectura o no tiene un tiempo para la lectura, pero sí lo puede escuchar y se acerca así a la literatura, sin duda,
Bien.
a ese lenguaje.
Contame, Horacio, sos muy joven, yo no te conocía personalmente, me encanta que la gente joven escriba, y bueno, contame un poquito de vos, cómo fue que nació esa vocación tuya por las letras, ¿no?
Bueno, la verdad es que nunca leí un libro hasta más o menos los 18 años.
Mirá vos.
De hecho, pasé el liceo sin haber leído un solo libro.
Y
Nunca.
mirá, re inteligente, ¿cómo hacías? ¿Recordabas todo?
Y sí, es que no, tampoco los desafíos, creo, hoy por hoy del liceo son tan
Tan
exigentes, me
complicados.
parece. Y los primeros que leí fue cuando hacía artes marciales, hacía Kendo. Mi maestro me mandó a leer la historia de un samurái, que eran 5 libros, la historia de Musashi. Y después no leí más hasta que una vez reviso la biblioteca de mi padre, como a los 19 años recién, que había quedado, mi padre falleció cuando yo era niño, y había quedado en un armario. O sea, hasta ese punto no le daba corte a la literatura, que estaba en un armario en los libros.
Estaban ahí
Entonces,
encerraditos,
sí, y recuerdo
intocados.
hasta los primeros libros que leí, recuerdo dos, que uno es Aeropuerto y el otro El Oro de los Dioses de Bondanique. Y bueno, me costaba muchísimo porque acercarme a esa, ¿cómo se dice?, esa forma de contar que tienen los escritores, que tenía que andar con diccionario constantemente porque, bueno,
Con
ellos,
palabras nuevas, sí,
claro, es
claro.
una forma de expresarse que me costaba muchísimo. Tardaba mucho en comprender el sentido de lo que querían decir, hasta que, bueno, pasado el tiempo, se volvió mi propia forma, ¿no?, de contar las cosas, y entonces esa relación con la literatura cambió mucho cuando esa forma que tenían esos autores, todos mis autores preferidos, como por ejemplo Theodore Sturgeon, Edgar Allan Poe, Kierkegaard, Kant, etcétera, cuando se te va pegando y te lo sentís, vamos a decir, como un igual, es muy distinto tu contacto con la literatura.
Mira,
Y eso se convirtió en mi forma de expresarme.
qué proceso hiciste aparte, ¿no?
Sí, de no
En
leer nada.
poco tiempo, de alguna manera, ¿no?
En muy
Porque
poco tiempo. Yo de los 18 no había leído un libro nunca y me jactaba. Eso, yo era una persona, no ignorante, pero que yo me decía a mí mismo, ignorante por saber que nunca había leído un libro, me sabía ignorante. Hasta que en un momento se me despertó el interés y al encontrar cómo a través de la reflexión uno podía ver diferente los propios problemas de uno o la vida misma, cómo encarar las cosas por la reflexión. Hoy día, como que no está muy de moda reflexionar, la introspección, y eso definitivamente daña a la sociedad y los vínculos humanos, y cambia toda tu vida por poder reflexionar, no solo leer libros,
Claro,
sino.
vivimos muy apurados, ¿no? En
Sí.
esta sociedad donde corremos para todos lados para hacer cosas y tenemos poco tiempo para dedicar a la lectura, a nosotros mismos, como vos decís,
Es que hay libros que me
a
cambiaron
conocer.
como escritor y otros como persona, que te puedo nombrar, por ejemplo, dos o tres. Por ejemplo, Theodore Sturgeon, si no fuera por él, uno de los mejores en literatura fantástica, probablemente no me hubiera dedicado tanto a la literatura, porque él te saca de lo clásico, tiene estilo, pero para mí es como el Edgar Poe del siglo XX. Así lo califico yo. Y no
Mira.
es muy conocido, no es tan conocido. Y después Kant, en la vida. La crítica 1 es la que más se conoce, pero lo que más me cambió fue la crítica de la razón práctica, la crítica 2, que te habla de la moral y cómo aplicarlo en tu vida práctica. Y eso no se estudia tanto. Se estudia más la 1, que es lo más racional. Y eso me cambió absolutamente de cómo poder uno vivir en consonancia con lo que uno cree. Y como te digo, es una crítica más fácil de leer para el lector, para el público en general, Es lo que Kant se dio cuenta que le faltaba en la crítica 1, y no se le presta tanta atención. Y son libros que definitivamente te ayudan a reflexionar un montón de
Sí, a
temas.
replantearte la vida. Bueno, vamos a mostrarle a la audiencia entonces cuáles son tus textos. Vamos a leer uno, si te parece, o lo lees vos, que sos el
Bueno.
autor. Así aquellos que todavía no te han escuchado pueden escuchar alguno de tus textos y aquellos que ya te escucharon alguna vez toman contacto nuevamente con tu forma de escribir.
Bien, bueno.
¿Qué nos vas a leer?
Entonces empiezo por uno corto, que se llama El Cayo Sandy. Bueno, que dice así. La naturaleza de mi relación con el profesor Charles Berlitz cambió luego del acontecimiento del 5 de marzo de 1948, cuando nos dirigíamos a Cayo Sandy en la nave Cinder, un yate de motor que alquilamos para la investigación. Mayo Cantú era el capitán, quien aún sigue desaparecido. El Cayo Sandy, debo aclarar, es una isla deshabitada que forma parte de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Se encuentra entre las islas Tórtola y José Van Dyke. Es increíble que me dejara convencer luego de lo que nos ocurrió el 30 de enero del mismo año. En ese caso, a bordo del Star Tigre TUO-4, un avión que usábamos en nuestras investigaciones, hasta que al pasar por el nordeste de las Bermudas, en un momento repentinamente nos impactó una especie de flash que nos cegó, y al instante siguiente nos encontrábamos el profesor Berlitz y yo en nuestra mesa de trabajo en la universidad, y al parecer nadie sabía de nuestro viaje, ni tampoco encontramos ninguna noticia sobre el vuelo desaparecido en los periódicos de los días siguientes al extraño suceso. De los otros 29 pasajeros, jamás volvimos a tener noticia. Y, por supuesto, nunca hablamos del tema, pues nadie nos hubiera creído. De hecho, ni siquiera lo hablábamos entre nosotros. Lo que había ocurrido era sencillamente imposible, aunque también podría ser simplemente inexplicable, hasta ahora por lo menos. Pero bien, cuando estábamos llegando a Sandy Cay, así se escribe en inglés, yo estaba bastante emocionado, puesto que era el primer viaje que realizaba luego de aquella terrible experiencia. Revisé las coordenadas con el capitán Cantú para bajar mi nivel de ansiedad. Nuestro destino se hallaba en el 18 grados 26.00 norte, 64 grados 43.00, 18.436471. Realmente no entendía ni entiendo nada de esto, pero me calmaba ver que todo marchaba bien hasta el momento. Fui abajo al camarote de Berlitz para hablar con él y lo encontré leyendo un libro de Jacques Sadoux. Levantó la vista y me consiguió pasar. Me indicó una parte haciendo el gesto para que leyera. Hablaba de un hombre que consiguió pasar físicamente al otro plano de existencia, pero ese pasaje fue tan sutil que a otra persona pudiera resultarle imperceptible, pues el resto de las cosas y las personas se ven prácticamente idénticas al plano o estado anterior, al menos físicamente. Si entonces una zona o región no estuviera sometida a las leyes del tiempo y espacio, tal como ese personaje de la historia, es imposible predecir todos los efectos sobre los individuos que entren en contacto con esa zona tan inestable. Todo esto me alteró bastante, pero sentí la calma que viene de la desesperación absoluta, pues si estábamos en una zona peligrosa ya no podíamos hacer nada por evitar nuestro destino. Le devolví el libro como si mi vida estuviera contenida íntegramente en el mensaje que acababa de leer y que confirmaba alguna de mis sospechas. Yo estaba cursando el último año en física en una prestigiosa universidad en Praga cuando el profesor Berlitz me contactó al sentirse interesado, según me dijo, por algunos artículos que publiqué sobre física y acústica y teoría de las dimensiones. Me pidió que lo acompañara en diversas expediciones para investigar las causas de reiteradas desapariciones de naves en el temido Triángulo de las Bermudas. Conocía el riesgo que esto implicaba para mí, pero en términos de probabilidad es más fácil tener un accidente en el baño de tu casa que desaparecer en el océano súbitamente. Creo que luego de 5 años en Praga me hubiera tirado a un abismo incandescente con tal de ver un poco de acción, pero en este caso el abismo al que me arrojaba podía ofrecerme un mejor futuro del que podía imaginar, sobre todo como socio de un especialista como Berlitz. En esto pensé durante un segundo completo cuando me apercibí del rostro preocupado del capitán Cantú, que aguardaba ansioso en la puerta que ya había dejado entreabierta. Antes de dirigirse al señor Cantú, Berlitz me ofreció otra vez el libro color plateado con una expresión de resignación en su cara que no he podido olvidar aún. Hay un problema, profesor. ¿Los medidores fallan? Preguntó Berlitz. ¿Cómo lo sabe? Estamos en las Bermudas y un capitán solo vendría a buscarme a mi habitación si el barco se estuviera hundiendo o si hemos sido atacados por piratas. Descartando esas dos opciones, solo puedo esperar algo realmente catastrófico, algo realmente peor que la muerte o la pérdida de los bienes materiales. Y lo que nos atrapó ahora puede cambiar no solo una vida individual, sino la realidad misma del universo que conocemos y hasta el mismo universo. Este remate desopilante alarmó al capitán, que narcó las cejas visiblemente incómodo. Subimos a la proa y yo, aún con el libro en mi mano, sentía como si el profesor y el capitán ya no estuviesen allí, al menos no separados de mí, como si únicamente sostuvieran una existencia en mi mente, como creaciones de mi imaginación. El cielo rojo y las partículas violáceas que flotaban en el pesado aire no nos afectó tanto como la sensación de que el tiempo se hubiera detenido, como si ya no existiera y un influjo irresistible nos adormecía, al parecer por una insoportable cantidad de información que recibíamos repentinamente. Creo que cuando me desmayé ya estaba solo en el yate, y una luz muy fuerte se aproximaba de forma avasallante para mis perturbados y extenuados sentidos. Por suerte acabó rápido. Cuando desperté estaba aquí, en mi escritorio en el Departamento de Física Acústica del Centro de Investigaciones SXM, y el libro de Sadhu permanecía descansando frente a mí. No pude localizar al profesor Berlitz, y como en el caso anterior, no había registros en ningún medio gráfico. Lógicamente no podía contarle esto a nadie, cuanto más esta vez que me encuentro en el año 2018, en noviembre, y con un nombre diferente y sin rastros de mi anterior identidad. Quiero creer que Berlitz se encuentra aquí conmigo, mis pensamientos, y que Cantú sigue navegando en algún bello lugar del Caribe. Si yo no he muerto, puedo suponer que Charles Berlitz tampoco murió, aunque no haya registros de él en este mundo, pues tampoco hay registros míos en otros universos. ¿Cómo concebir una relación entre dimensiones distintas? ¿Cómo entender los conceptos pasado o futuro luego de este viaje interdimensional tan perturbador? Es una suerte que estos incidentes no me hayan impedido cumplir con mis asuntos 70 años después, y más aún, soy muy afortunado al saber que nadie lo sabrá.
Qué interesante, ¿no? Yo me imagino un adolescente reenganchado, que es la época que les encantan las aventuras, reenganchado con una historia así, ¿no? Y aún eso por lo de la aventura, pero por otro lado la profundidad de cosas que han tocado otros autores, como esto de las dimensiones de la vida, la física cuántica, yo qué sé, ahí hay como varios elementos interesantísimos, ¿no?
Sí, sin duda que al leer la historia uno vive esa experiencia. Uh-huh. Sin duda que el cuento tiene eso siempre, que tiene que tener un elemento mágico o no es un cuento.
Ahí va. Interesantísimo, Horacio. ¿Cómo hace la gente para conseguir tus narraciones, tus cuentos?
Bueno, yo realmente no he publicado un libro aún. Así que en realidad para tener todos mis cuentos tendrían que pedírmelo directamente, porque si no lo que sale es en publicaciones como La Estrella del Sur o en, por ejemplo, la revista Vocación de Servicio de las Fuerzas Armadas, pero algún cuento ocasionalmente. O sea, tendrían que pedírmelo directamente.
Directamente. Si vos querés decir algún dato al aire, lo podés decir como te lo piden, y si no, le decimos a la gente que se comunica con producción y los ponemos en contacto contigo.
Sí, si se comunican con ustedes, pueden darle mi mail y yo puedo pasarles los cuentos que quieran, sin duda.
Perfecto. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo tu visita. Hay otro cuento por acá, pero en todo caso, como ahora se nos terminó el tiempo, lo que te invito es si vos estás dispuesto a volver otra madrugada dentro de algunas semanas para contarnos otro cuento de los tuyos.
Bien,
¿te
bien,
parece?
Porque si no sería mucho para un día.
Ahí va, pero y así te disfrutamos de a poquito. Se disfruta un poco más.
Muchas gracias. Fue muy interesante leerlo aquí.
Bueno, muchísimas gracias a vos por venir.
Bueno, gracias.